en Europa FM, y mira qué ganas tenía de poder decir esto. Hoy está aquí una persona que, si hay alguien que se merece el título de leyenda de la interpretación en este país, es él. Buenos días, Miguel Reyán.
Buenos días.
Buenos días.
Soy leyenda.
Eres leyenda.
Oye, que muchísimas gracias. Estáis en la higuera. No sabéis lo que decir ni nada, pero bueno. Que iba a preguntar, que a mí, como, yo no sé cómo contesto, pero pregunto muy bien. Y antes estaba oyendo y hablando de en esta emisora, en este programa maravilloso, se dice la verdad. Yo quería preguntar medio en serio. ¿Tenemos los ciudadanos alguna posibilidad de enterarnos medianamente bien de alguna verdad? ¿De informarnos?
Ojo, melón que ha abierto Miguel Reyán, nada más llegar. Ojo,
no, ¿qué está pasando?
¿Que no? Creo que no.
Yo creo que no.
No, ¿por qué?
No lo sé.
Porque
yo creo que puedes ver muchas cosas y haces la media en tu cabeza.
Sí, y
de todo lo que has visto. Pero ahora mismo no sé qué está pasando.
Pero alguien dice, pero por ejemplo, sí. ¿Tenemos una posibilidad al ciudadano medio de enterarnos de las decisiones del Fondo Monetario Internacional?
Claro, ahí ya.
Creo que no.
¿Cómo que hay en otras muchas cosas?
Claro. Es que claro, o sea, de la persona que quiera decirnos la verdad, y es como tenemos que querer a esa persona que quiera decir, te estoy diciendo la verdad, pero siempre habrá alguien que diga, pues es que yo creo que no, yo creo que sí, ¿sabes? Yo te puedo contar una cosa, pero ya cuando hay mucha gente por ahí por medio metida, ojo, ¿eh?
Es que también es relativo, porque cada uno de nosotros puede contar este programa o esta entrevista de una manera. ¿Qué tal fue? Te digo, pues bueno, aburrido. Fue muy divertido. Pues yo es que estaba mal y no sé.
Claro.
Claro.
Depende de cómo te sientas tú.
Claro. Bueno, pues nada.
Pues nada, perfecto. Pues este debate ha sido increíble.
Me ha gustado mucho empezar la entrevista. Vamos a hablar de la razón por la que estás hoy aquí, y es que el 28 de noviembre estrenas en el Teatro de la Abadía de Madrid la obra El Maestro Juan Martínez, que estaba allí.
Si no tenéis inconveniente.
Si no tenemos ningún inconveniente, además estamos encantados. Tú interpretas a Juan Martínez y, salvo sorpresas, estarás allí, doy por hecho.
Salvo sorpresas.
Salvo sorpresas. Mira, claro, y mejor que no faltes, porque eres la única persona que hace la obra. Estás tú solo. ¿Cómo
llevo? Pues, hombre, depende. Pues si me analizo, me comparo. Quiero decir, por un lado, pues tiene una cosa melancólica, lo digo en serio, porque prefiero estar con compañeros, claro. Porque normalmente hago funciones con 4, con 5, hasta yo creo con 10, La Gaviota, en el Teatro Dramático Nacional. Pero por otra parte, solo mejor que mal acompañado. O sea que. Como yo le decía a Rafael Álvarez el Brujo, que somos amigos, le decía, pero Rafaelito siempre hace monólogos, ¿no?
Claro, que él también no, sabe lo que es estar ahí, sí, en el escenario un buen rato.
¿No te apetece hacer algo con otro? Vamos a destrozar tú y yo una cosa juntos. Y dice, ¿tú sabes lo bueno que es no tener que decirle a otro? ¿Quieres hacer el favor de la escena, no dejarme la copa en la izquierda, déjame la derecha?
Claro,
es maravilloso.
Claro.
Y cada vez que ya vas a coger tus manías y tus cosas.
Que nadie te dé la réplica mal, claro. Que nadie improvise, que tengas todo el control de todo.
Claro, tiene sus pros y sus contras.
¿Improvisas mucho?
No.
Perfecto. La nota de prensa de la obra pone: Miguel Reyán nos mostrará al excepcional artista de variedades.
Hola.
Que habita en él.
Ah, bueno.
¿Qué te vamos a ver hacer?
Pues verás. Hay una novela maravillosa del maravilloso Manuel Chávez Nogales, que es un escritor redescubierto hace relativamente poco, porque fue proscrito, exiliado y eso. Yo creo que gracias a Libros del Asteroide se ha recuperado. Y hay lo de las modas también. Lo de las modas. Estoy en contra de las modas.
¿Estás en contra?
Sí. Me parece una estupidez suprema. Es que se lleva mucho. El otro día me decía alguien que las bodas, no sé si lo había, las bodas en los funerales se lleva, ¿sabes? Que se toque el himno nacional.
¿Lo habéis visto?
No.
No lo había visto.
No.
Pues se lleva mucho.
¿En una boda?
De las bodas. Tarare, y como, ahí, hace poco yo procuro escaparme de las bodas, sí. Pero no tengo más remedio que ir.
Yo que te iba a invitar a la mía, Miguel.
Sí, bueno, ahí está, voy. Pues a ver. Pero
no, y es verdad que en la tuya, si suena un himno, es la cabecera de compañeros.
Exactamente, justo, es así.
Obama, un cuate. Que se puso de moda que las bodas hubiera un mariachi.
Sí, claro, bueno, ahí de todo.
¿Pero
ya.
¿Por qué? Mariachi. Pero que tiene que venir a trata y salía un señor con una trompeta a tu lado que te
pega. Sí, no tienes ningún tipo de sentido.
Bueno, voy a ver, que vengo a hablar de mi libro, que después José me echa.
No, pero está bien que vayamos cambiando de tema.
Me gusta.
Y entre respuesta y respuesta, recordemos a todo el mundo que vas a estar a partir del 28 de noviembre en el Teatro de la Abadía con la obra del maestro Juan Martínez, sí, pero, que estaba allí. Dicho lo cual, lo que tú quieras.
Pero a ver si lo vendo bien. Chávez Nogales, de verdad, el periodista,
sí,
en los años, no recuerdo, 30, no sé, dice que se encontró en París con un bailarín ya mayor llamaba Juan Martínez, que le contó su peripecia. Y es que le toca la revolución de 1907 en Rusia con su mujer, bailando flamenco. Dice que es artista de varietés, un flamenco pasado por Moscú, cualquiera sabe lo que estaba bailando. Entonces, y le pasa de todo al hombre. Y entonces lo que ha hecho Xavier Albertí, que es el director, ha hecho una adaptación de la novela que es mucho más larga, y lo que hago yo en el escenario, voy a hacer a partir del 28 en el escenario de la Abadía, es un monólogo, hombre, una adaptación de la novela en el que cuenta desde que se casa con Soleil y se va a París para ganarse la vida y le contratan un chalao, le contratan para ir a Constantinopla. Y dice, ¿qué? ¿A dónde? ¿Lo qué? ¿A bailar flamenco?
¿Dónde el arzobispo?
A Turquía. Y después acaba y le pasa absolutamente de todo. Y es divertido porque tiene dos cosas, y si me dejáis ponerme medianamente serio, sí, hay dos cosas estupendas de la función, que yo creo que, porque a mí lo que me gusta del teatro es que, por cierto, digo, un colega vuestro, un maestro, amigo mío, se llama Iñaki Gabilondo, uh-huh, dice, perdón,
que lo tuvimos de becario, decía, sí, Carlos Langa. Estuvo aquí. Sí. Bueno, está aquí que ha rulado la gente.
Claro.
Claro, este es un sitio como Dios manda, claro, como unos becarios. Pues me decía, en un librito, además lo dice, en un librito que os recomiendo que se llama El fin de una época, dice, Miguel, mi oficio como el tuyo y el vuestro es como el del cirujano. El importante es el paciente. Lo importante es el oyente, el escuchante. Uh-huh. Vosotros podéis estar muy... Yo puedo estar estupendo en el escenario, que si el paciente, si el espectador se aburre, no se va conmocionando, haciéndose preguntas, no le sirve de algo, lo que yo he hecho ahí no sirve de nada. Y entonces, hay dos cosas en la función esta que a mí me parecen interesantes y estoy deseando que llegue el día del coloquio con el público. Una, Juan Martínez, que yo creo que es una lección que tenemos que aprender, es no invencible, es no se rinde nunca. No se rinde. Mira que está en situaciones, pero si pierde un tren, coge otro. Si no le dejan subir a uno, utiliza, si quiere, la picaresca. Pues se hace pasar por mozo de equipajes. Si no le dejan cantar flamenco, porque dice que en la Rusia de la Revolución canta tango argentino. Tiene que sobrevivir, como sea. Y por otra parte es un profesional. No puede llevarse en los viajes que tiene que hacer, no puede llevarse porque los trenes van abarrotados, no puede llevarse maleta, a lo mejor van a, pero se lleva la guitarra.
Claro.
Pues
claro,
su instrumento.
Prioridades.
Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa terrorífica que no le pasa a Juan Martínez, pero sí es testigo. Y es que, por cierto, me lo contaba una colega vuestra, periodista, Mónica García Prieto, que es corresponsal de guerra. Me decía, tú eres buena persona, Miguel. Digo, yo creo que sí quiero serlo. Eso. Tú eres capaz de matar a un niño. Digo, no, sí. Que el destino no te ponga en la situación de la vida del niño o la tuya. Sí, sí. Entonces, Juan Martínez es testigo. ¿Qué pasa con nuestros valores? Me estoy poniendo estupendo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra moral, con nuestros criterios, con nuestros valores en una situación que es tu vida o la suya?
Uy, uy. Claro. Wow.
Todo eso Miguel, te lo preguntas con esta obra. Miguel Reyán, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer un parón en la entrevista.
¿Por qué?
Tenemos que escuchar.
Vaya una mierda de entrevista.
¡Que no, oye! Pero bueno, que ahora volvemos, Miguel, por favor.
Vamos a escuchar y ahora seguimos hablando con Miguel Reyán en Grupos Especiales. Vamos a escuchar una canción. Estamos obligados por contrato,
claro,
a poner
si
una
no,
canción.
No. Entonces, claro.
Del Fari.
Aunque es 22 de noviembre, para mí es el Día de Reyes, porque estamos aquí con el actor y persona queridísima por todos, Miguel Reyán.
De las personas que mejor hablan que hayan estado aquí.
No, nunca hemos estado tan callados. ¿Te lo prometo?
¿Pero a quién traéis?
Bueno, no quieras saberlo, Miguel.
Estamos hablando con Miguel Reyán, sobre todo del teatro, porque estrenas el 28 de noviembre el maestro Juan Martínez, que estaba allí en el Teatro Abadía de Madrid. Pero has tocado todos los palos de actor. Has estado en tele, has estado en cine. En tele te llevamos viendo toda la vida, pero en este programa se te tiene especial predilección, como ya te habrás dado cuenta al entrar, has visto cómo te ha saludado la gente al entrar. ¿Has
no
visto?
Te fallaré. Ah,
exactamente.
Se viene, Miguel, efectivamente. Se viene. Efectivamente. Vamos a hablar de el personaje que interpretaste en la serie, compañeros, Félix Során.
Hace 25 años.
Todo vuelve.
Yo lo sé, pero bueno, aquí hay una nostalgia fuerte.
¿Perdón?
Aquí hay una nostalgia fuerte.
Sí, es todo nostalgia. Entonces,
soy nostálgico.
Todo el tiempo.
Bastante, sobre todo la persona que tengo a mi lado, Lala Chus.
Yo vivo en la nostalgia. O sea,
y la del pelo rosa que tienes ahí, Alba Cordero y Raquel Cuétara. Las tres que más nerviosas se han puesto cuando has entrado por la puerta.
Por bacterio.
Efectivamente.
Ay, va, bacterio, claro, es que es así.
¿Cómo es para ti que te sigan reconociendo después de tanto tiempo?
Pues hombre, se acostumbra a uno. Se acostumbra a uno. Pero es curioso porque fue un fenómeno social. Realmente, porque teníamos ahora ya con las plataformas y eso, pero entonces se emitía, sobre todo la segunda temporada, tercera temporada, pues eso, yo no me acuerdo, pero eran 29 millones de en fin,
una barbaridad,
burrada y eso. Yo tengo la firma deformada de firmar autógrafos, deformada, y con la mala uva que me caracteriza, de pronto tenía, yo recuerdo una vez en Sevilla me tuvo que rescatar la policía en un...
Uy.
Sí, sí, pues salí a un instituto, me vieron, la gente joven que la veía, entonces me metí en un bar, me dijo el dueño, salga por la puerta de atrás, pero los estudiantes lo sabían, y eran las calles estrechas de Sevilla, en resumen. Pero preguntaba muchas veces, muy bien, voy a firmar todos los autógrafos, aunque me quede manco, ¿cómo me llamo?
Nada.
Claro.
Bacterio. ¿O cómo se llama el personaje?
Félix Torán.
Félix Torán.
Félix Torán, no, pero el actor... ¿Cuántos sois? 320, ni uno.
No lo sabían.
Es algo que,
y la policía,
es algo que haría Félix Torán.
Y la policía sacándote de allí como si fuera Whitney Houston en el guardaespaldas.
Sí, sí,
en
sí.
A ver,
esas cosas nos pasaban.
Te tengo que confesar una cosa. Mira, Alba Cordero y yo teníamos un podcast que se llamaba Radio Azcona, donde hemos estado visualizando todos los capítulos de compañeros a día de hoy. Para ver cómo, ya ves, un reflejo bastante interesante de cómo era aquella época y que se vive literalmente ahora. Y siempre decíamos al final de cada capítulo quién era nuestro personaje favorito de ese episodio. Y siempre, siempre era Félix Torán, o sea, porque era, tenía unos valores, era un cascarrabias, pero al final pedía perdón, era una cosa preciosa de ver. Y es que, enhorabuena, de verdad, y gracias por todos los milenios del mundo, claro. Es que de verdad...
Bueno, mi aportación es mínima porque son los guionistas, en primer
lugar. Me da igual, no, ya, eso sí.
Después también hay que decir una cosa, sobre todo los mayores... aportábamos mucha experiencia del colegio, que todos hemos pasado por el colegio, aunque no se nos note en muchos casos, ¿no? Y entonces aportábamos muchas cosas de la experiencia, y en mi caso está también el bacterio, está cogido de algún profesor que tuve.
Claro.
El perro, que no lo sabía.
El perro llamaba al
perro. El perro.
Don José Barrena, el perro, se había muerto, pobrecillo, eso. Pero hay cosas sorprendentes. Hace como un par de años, antes de la pandemia, me para un chico en la calle Fuencarral y me dice, perdón, señor Reyán, me habla usted, quiero decirle, darle las gracias, yo soy profesor de historia gracias a usted.
Para que voy a llorar.
¿Cómo es eso?
Voy a llorar.
Sí, porque ya sé que el personaje es de ficción, pero me parecía tan modélico, tan a tener en cuenta, que yo quiero ser profesor de historia. Muchísimas gracias, soy profesor y soy feliz.
Mira,
claro, y tú pensando, por fin, I'm alguien crying, que se sabe mi nombre. No, por fin acertado. No,
y labor cumplida.
Uf, increíble. No,
está muy bien eso.
Ostras,
está
muy guay. Me emociona un poco, que conste.
Claro, es como
muy bonito, de verdad.
No, no, es mejor que un premio.
Claro, compañeros, y si lo habéis visto, yo hace mucho que no la veo, de vez en cuando me lo encuentro por ahí, me manda alguien, pero tenía, si no, como dice el mensaje, tenía recao.
Sí, que sí.
Porque tenía, estaba muy bien en el aspecto de que el que se portaba mal la pagaba, era responsabilidad.
Uh-huh.
Tú no puedes actuar de una manera gratuita sin que tengas tu responsabilidad, y estaba muy bien, en ese aspecto estaba muy bien.
Se trabajaba muy bien, sí, todas las tramas, y aparte, si había un problema con un conflicto con el alumno, siempre hablaban también con los padres para ver por dónde podía venir. O sea, es que estaba perfecta, es que compañeros es perfecta, de verdad.
Perfecta.
Es así.
De vez en cuando nos reunimos, todavía seguimos siendo amigos. Bueno, ya... están casados, todos tienen hijos, las pequeñitas.
Los ves con cariño, ¿no? Ves cómo se van haciendo mayores, van teniendo una vida.
Tu sobrina Bego, que ya será no sé cuántos...
Ya, como... tiene hijos.
Fíjate, la Bego ya tiene hijos, claro.
Claro, que han pasado 25 años.
Tu hermano está ahí en Masterchef, Lorenzo. Claro, o sea, es así. Claro.
Otros han desaparecido.
Claro.
Pero es curioso, porque esto de la tele y de hace ya mucho tiempo... me encuentro con que yo he hecho acabo de terminar la película 102.
Ostras.
He hecho mucha televisión, muchos de protagonistas y después de actor invitado, de Los Serrano, Águila Roja y todo. Pero un verano que estaba libre, lo cual demuestra la existencia de Dios, porque estoy siempre liado, me llaman para Aquí no hay quien viva. Hago 2 o 3 episodios de Aquí no hay quien viva, y como yo le dije a estos insensatos, me habéis borrado el currículum. Soy el de Aquí no... ¡Oh, usted es el de Aquí no hay quien viva! Claro. En todas partes.
Todo el rato.
Ni compañeros, ni nada de nada. Soy el de todo el tiempo. De...
Cada cosa que haces, sí, como que solo has hecho la cosa por la que más se te conoce.
Pero esa sobre todo. Eso es lo de...
Pues es gente muy joven, porque son, yo creo que vamos a tener más...
Es que esto de Aquí no hay quien viva la pasan continuamente al
hacer. Ya, claro.
Continuamente lo están viendo.
Compañeros, pasa igual que la gente lo ve todo el rato en plataformas, lo siguen viendo continuamente.
Sí, además hay personas, a lo mejor os pasó a vosotros, que Irene Montero, la de Podemos, me decía, es que a mí me pilló, pues me decía, Pasterio, no me lo puedo creer. Me pilló de los 12 a los 17 años, en toda la madre que hizo los mexicanos.
Tal cual.
Claro, dice, toda mi adolescencia. Eso que es para así. Mí era, y vas, volví a verla otra vez, y yo no entiendo, claro.
Bueno, pues.
Miguel Reyán, ha sido un verdadero placer.
¿Cómo que ya está?
Ya está.
Sí, ya sí que está.
No te digo una mierda de entrevista.
¡Ojo, no!
Bueno, hemos dicho más o menos todas las cosas que había que decir.
Sí, pero yo tenía que preguntaros muchas cosas.
¿Quieres preguntarnos algo para terminar?
No, para terminar, bueno, para empezar, pero bueno.
Le decimos antes a todo el mundo que por favor, id a ver a Miguel Reyán a partir del próximo día 28 de noviembre.
Bueno, al que le guste el teatro.
Al que le guste el teatro, que sobre todo, que quieran ver la obra.
El que no le guste, que se vaya al bingo.
El maestro Juan Martínez, que estaba allí.
Ah, no, espera, perdona que te interrumpo. El que no le guste el teatro también, que se dé una oportunidad.
Eso es.
Voy a ir a ver, no vaya a ser que descubra algo.
Luce buena obra para estrenarte en ir al teatro.
Sí.
Luce buena obra. Exacto, para poder ir si nunca has ido al teatro y quieres empezar.
Y a lo mejor resulta que empieza. Iba a preguntaros, ¿vosotros por qué sois periodistas?
Porque no lo somos.
No lo somos. Ninguno de los dos.
Amores, porque no lo somos.
No lo somos.
Ya me parecía a mí.
Somos cómicos. Claro, que no lo somos. Somos de la chufla, Miguel. Es todo mentira lo que decimos.
Sí. Claro.
Lo único que hemos dicho que es verdad es que estás el 28 de noviembre en el Teatro de la Abadía con la obra.
Y que somos muy fans. Sí.
El resto es mentira.
Es todo mentira.
Me lo temía.
Miguel Reyán, muchísimas gracias. Y nosotros, un descansito y ahora seguimos en Cuerpos Especiales.